Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Comienza a esta hora el último tertulión del año, que tiene un roster espectacular. Vamos allá, Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, roster. Buenas noches.
¿Cómo sabía que me ibas a decir eso?
Sí.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Muy buenas.
Don Santiago Cañizares. Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gato. Miau. ¿Cómo pasó de don a miau, eh? Gato, Juan.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? Buenas noches a
todos. Buenas noches. ¿Cómo estás, hombre? Bueno, aquí estamos, señores, para hablar de lo que les vaya proponiendo, lo que quieran ustedes. Al final, a eso de la una, vamos a elegir, si queréis, si algunos queréis borrar y sois tan agrios que no queréis, vamos a elegir el momento del año, ¿eh? El momento deportivo o del deporte del año. Hemos elegido 6 momentos, podríamos haber elegido más. O sea, no están todos los que deberían, pero los que están han sido momentos del año seguro. Y,
o sea, hay que elegir uno de los seis que
vamos
planteas.
A tener un 3-2-1, ¿vale? Vamos a tener un 3 votos, uh-huh. 2 votos, 1 voto, porque uh-huh. Si no, tengo la sensación de que va a ser muy claro. Pero bueno, luego vosotros diréis. Esta primera media hora o lo que dé, me apetecía hablar con vosotros, porque ha sido el tema de estos últimos días, la inscripción de Dani Olmo, más que la inscripción de Dani Olmo, que parece, por las informaciones que tenemos, y algunos de vosotros habéis publicado, por ejemplo, a Miguel Rico le he leído en relevo estos días, que se va a conseguir con los millones de los palcos.
No, yo eso no lo he dicho, quede claro.
¿Tú has dicho que?
Yo he dicho
que que ha enviado la documentación.
Que han enviado documentación, sí. Con dinero de los palcos.
Que esperan que la Liga les dé el sí a esa documentación, ¿vale?
Eso es otra cosa.
Y me gustaría hablar, ¿qué pensáis sobre? Ayer dije yo que es como si estuviera vendiendo el Barcelona las joyas de la abuela, ¿no? Que está vendiendo cosas a muy largo plazo, que ya veremos cuando. Ya sé que el problema no es Laporta, sino que lo hereda de Bartomeu y de los gastos que tenía Bartomeu y de los sueldos que le puso a los jugadores, algunos de los jugadores, que algunos está y otros no en el Barcelona. Pero ¿qué os parece? Porque cada vez que necesita inscribir a un jugador, por ejemplo, la pregunta sería, ¿merece la pena hipotecar los palcos VIP del Camp Nou nuevo para inscribir a un jugador? O sea, ¿merece la pena, no sé si mal vender o vender rápido ese dinero? En este caso, ¿eh? Incluso hay más casos como las cosas que se han vendido de Estudio Barça y todo eso. ¿Pero merece la pena realmente? ¿Le merece la pena al Barcelona?
Bueno, cuando estás arruinado, que yo creo que es lo que le pasa al Barcelona, no de ahora, sino desde hace años, si quieres seguir respirando, tienes que conseguir oxígeno, respiración asistida, y la respiración asistida en este negocio del fútbol solo llega a partir de vender patrimonio. Antes se entendía como en el fútbol de antes el patrimonio eran los futbolistas, de ahí empezó, a lo mejor lo explica Santi, las desgracias del Valencia, que se fue descapitalizando deportivamente vendiendo a sus mejores futbolistas, y luego los clubes más poderosos como el Madrid y el Barcelona han hecho estadios siderales para conseguir ingresos que Tomás se acordará, y Emilio también, en la época de Núñez se llamaban atípicos, y ahora estos atípicos consiste en vender espacios privilegiados para que los más ricos disfruten del espectáculo del fútbol. No sé si merece la pena o no merece la pena, pero lo que merece la pena para un club de máxima categoría es entrar entre los 4 primeros, y el Barça debe considerar que si no hace todas estas ventas patrimoniales, no será capaz de tener una plantilla que le permita seguir en la élite. Y eso es lo que está haciendo, venderse, creo que hace años utilicé yo la misma expresión, las joyas de la abuela para seguir comiendo, porque no hay más.
¿A todos os parece que merece la pena? Algunos dicen, no merece la pena.
No, a ver, José Luis. No estamos en una situación nueva con el Barça de Laporta, ¿no? El otro día me decía un exdirectivo que encontré que era un símil fabuloso, que respecto a la vergonzosa asamblea extraordinaria para aprobar el contrato de Nike sin decir cuánto iba a cobrar el Barça y sin contar el dinero que iba a ingresar, dice, es como hacer una cata de vino solo viendo la botella, ¿no? O sea, es decir, Laporta en este camino está haciendo cosas realmente esperpénticas. O sea, todo parte, José Luis, todo parte de la decisión de acceder a la presidencia, mentir y a partir de ahí, no ya endeudar al club, sino tirar todo patada adelante. O sea, es decir, no hubo en ningún momento una reflexión de decir, a ver, vamos a salir de este embrollo en el que estamos, de esta deuda, de esta situación catastrófica, con sensatez, con haciendo las cosas poco a poco. No, siempre ha sido una patada a seguir y venga, sobre la herencia del pasado. Dentro de 2 o 3 meses, me parece que en marzo se va a cumplir 4 años de que Laporta está en el Barça. La deuda es la misma, el Barcelona sigue haciendo las cosas a última hora en la madrugada. O sea, a mí me parece realmente muy, muy, muy criticable todo lo que están haciendo y desde luego con el permiso, con la autorización, con el visto bueno de los socios a los que están engañando de una manera increíble. O sea, es decir, el señor Laporta llega, no tiene aval, lo consigue de madrugada a las 3 de la mañana por unos amigos que le dejan 70 millones de euros entre los dos, y llegamos al 30 de diciembre de 3 o 4 años después, y un futbolista que han fichado por 70 millones de euros están a 48 horas de perderlo. Cómo se puede llamar esto.
Y otro que le han firmado por 4, o sea que es que ahí el drama también no es que sea Daniel, es que a Pau Víctor tampoco le pueden inscribir. O sea que es un vivir permanentemente prendido con alfileres y siempre corriendo el riesgo de que en cualquier momento se pueda soltar la pinza y vaya usted a saber dónde está el final del pozo. Pero claro, como estamos acostumbrados a que en el último segundo lo sacan, no se sabe bien cómo, o sea, milagrosamente. Pues,
pero mi pregunta es esa, que salvarlo hay que salvarlo porque
por
estás obligado.
Sí, sí, pero aclaraba al principio que yo sí que es verdad que he escrito que han conseguido vender no los la gestión de los palcos, que eso ya está vendido, y creo que también en su momento lo hizo el Real Madrid. Lo que han vendido ahora son unas localidades específicas, que no sé si son las que están, ¿no?, cerca del palco o encima de los banquillos. Bueno, pues esto hay alguna gente, concretamente catarís, que les interesa tenerlo, supongo, para que vengan sus clientes al sitio privilegiado.
Ya, pero
eso,
Luis,
con eso ya os digo también que no basta. De aquí al día, al final de plazo, tienen que conseguir algún ingreso más.
Sí, José Luis, aquí hay una cosa que es evidente, que es, van a inscribir a Dani Olmo, ¿vale? Lo van a inscribir por 2 motivos fundamentales. Uno, porque no pueden perder a Dani Olmo, porque Dani Olmo no puede ser el 1 de enero agente libre y fichar por el equipo que quiera. Y 2, porque Laporta esta vez sí se juega a la presidencia. O sea, es decir, si Laporta no consigue inscribir a Dani Olmo, le van a hacer una moción de censura y probablemente la pierda. Eso es cristalino, es evidente, ¿no? Y entonces, y respecto a la posibilidad de vender esos palcos eran unos palcos que hace 2 meses dijeron que iban a venderlos por 200 millones de euros. Ahora ya hablan de que los venden por 100. O sea, es decir, es evidente que está vendiendo futuro, pero es que además lo están mal vendiendo,
claro,
porque,
claro, porque
el que está comprando sabe que necesita el dinero, claro, en 48 horas.
Pero venga, porque el Barça está en una situación, porque ya le pasó a Laporta. Laporta está diciendo ahora, el que venga detrás que arree, pero es que él estará pensando, Bartomeu hizo lo mismo conmigo, que soy el que ha venido detrás. Bartomeu dijo, el que venga detrás que arree, y le ha tocado arrear a Laporta, y entonces está vendiendo el club a trozos. Tú preguntabas, ¿merece la pena lo de Dani Olmo? Es que si le preguntamos a un asesor financiero nos diría, Es que no tenían que haber comprado a Dani Olmo, porque seguramente el Barça está en una situación
como tampoco tenían que haber hecho el estadio nuevo.
Claro, de Roberto. Ahorrar, de protegerse, de ser conservador. Lo que pasa es que estamos en un negocio donde la salida es por arriba, por la gatera. ¿Qué hace el Barça? ¿Aguantaría la afición del Barça 4 años de conservadurismo, de estar ahí, de transición, digamos, sin poder fichar? Pues seguramente no. Estamos en un tipo de negocio extraño. Yo creo que todos estamos. El Barça estaría seguramente, si fuera una empresa normal, en quiebra técnica. No es una empresa normal,
claro.
No va a caer. El Barça no lo van a dejar caer. Iríamos a un cambio de modelo, a lo que fuera. Así que el que venga detrás, que arree, y ha vendido los palcos y venderá lo que sea susceptible de trocear y vender, lo va a seguir haciendo. Sí, a mí me parece una locura difícil. Porque va a entrar en un momento que será un callejón sin salida. Pero si en ese momento, entre esos momentos de crisis económica, sí, cae una liga, cae no sé qué...
Es que además Roberto no solo está vendiendo, sino que encima está vendiendo y diciendo que lo que debe lo pagará. Y eso cada vez más es más imposible. O sea, es decir, no solo ha vendido, sino que se ha puesto en manos de los bancos de Goldman Sachs y de JP Morgan con el tema del Spy Barça y no va a poder devolver ese dinero. O sea, no ya, lo va a poder devolver.
Problema,
y al
pero
final,
es un problema
y al final,
de los acreedores.
Y al final, no, ¿de qué acreedores?
Bueno, de los que le prestan el dinero, quiero decir.
¿Qué dices? Un problema, es una ventaja. Han dejado 1.400 y van a quedar quedándose no, pero, con algo que vale 5.000 o 6.000 euros. O sea,
sí,
es que... Cuando,
pero
cuando,
que serán ellos los que le pidan cuentas. Yo, a mí
no,
lo que me llama...
no le pedían ninguna cuenta, se quedará en el club. Bien, si está bueno. Escrito en el contrato. O sea, el contrato de JP Morgan, de Goldman Sachs, pone que si no pagan, van a llegar los hombres de negro y se quedarán con el club.
Yo tengo la sensación,
y esa es una inversión sensacional. Vamos.
Mónica, venga, Mónica.
Yo tengo la sensación de que la disyuntiva era vender a uno de tus grandes activos, que de eso se llegó a hablar incluso este verano, o vender el club a trozos. Entonces, tengo la sensación de que el socio lo que no iba a perdonar era vender a uno de los grandes activos y han decidido ir vendiendo el club, pero claro, van con el gancho. Porque no venden para pensar en el futuro, venden para pagar al futbolista
para que pueda seguir
jugando. Claro, cuando decíais antes lo de que el Real Madrid ha vendido, sí, pero es que no tiene nada que ver. El Real Madrid vende a futuro. Es que el Barça vende para que juegue el futbolista que tienen en casa.
Sí, bueno,
entonces,
sí,
es que es un problema.
Santi.
Es un problema muy grave.
No, digo que es muy difícil hacer una gestión responsable y al mismo tiempo convivir con el populismo. El populismo quiere que, de alguna forma, pues el Barça esté arriba, que le gane al Madrid, que sea campeón de Europa. Y esos aires de grandeza, ¿cómo no los va a tener el Barça, que ha sido campeón de Europa? ¿Cómo no los va a tener el Barça, que ha sido uno de los grandes clubes de España? Pero esos aires de grandeza, de alguna forma, han acabado con muchos clubes de fútbol. Y han obligado a los entonces presidentes, pues cuando no eran sociedades anónimas, pues a endeudar a los clubes y que venga el siguiente y lo vaya solucionando, como dice muy bien Emilio, ¿no? Patada hacia adelante. Esto es lo que está pasando en el Barça. Yo creo que Laporta lo tenía muy difícil para ser presidente del Barça y desde una gestión responsable, económicamente responsable, que el Barça sea competitivo contra el Real Madrid y contra Europa en general, ¿no? Que es lo que se le pide a una entidad como el Barça. Por lo tanto, solo tiene otra alternativa, que es, bueno, pues salvar yo de alguna forma los muebles, tratar de ganar algún título y que me vaya de aquí contando pues que he ganado un título importante, que eso tiene que ver con un título europeo, evidentemente, y que el siguiente arregle los problemas. Yo voy más allá, ya lo habéis analizado todo muy bien. Primero, la Liga va a ser férrea con esta idea o, al final, la presión va a hacer que la Liga pues acepte cosas que a lo mejor en otras circunstancias no aceptaría. Lo digo porque, al final, si se va Dani Olmo, es un problema para el Barça, es un problema para la Liga. También sería un ejemplo para los demás, porque de alguna forma, dando un ejemplo con un equipo grande, pues la Liga cobra mucha autoridad, pero no está en una situación fácil tampoco la Liga. Tiene que volver a levantar la mano. Digo volver porque ya estas Navidades se ha puesto un poco las pilas y ha llegado a ir al juicio y demás, porque lo de la situación que tenían con anterioridad, pues no estaba de acuerdo, ¿no? Pero por fin han dicho... presionado por el resto de los equipos, oye, ponte las pilas, macho.
Pero yo voy más allá, Santi. Yo no digo en este caso de Dani Olmo que es puntual y que lo va a resolver.
Sí, sí, sí.
Yo hablo en general que cada vez que tiene un problema, que los tiene, porque el Barça ya no ficha casi no ficha jugadores. O sea, inscribe jugadores. O sea, no
pero
ficha jugadores, los inscribe porque no tiene problemas para inscribirlos.
Es que la permanencia de los presidentes cuando los clubes no eran sociedades anónimas tenía que ver con esto. con hacer cada vez el equipo.
Claro, claro, sí, dinero, por eso el Consejo Superior de Deportes se puso firme y dijo, oye, esto no
por
puede
eso
ser.
Le llegó la ley de la conversión en sociedades anónimas.
Es que, contestando a tu pregunta, Gorro, que, o sea, ¿merece la pena para quién?
O sea, para el club, para el socio que vive ahora, pero sino es que, para el futuro del club.
Pero es que no es lo mismo, porque, a ver, todos están disparando con pólvora ajena. No es su dinero, ni es su patrimonio, lo que están vendiendo, o lo que están financiando, o lo que están endeudando. No es suyo. Entonces, están pensando en su gestión. No, probablemente lo que te exigiría la situación del Barcelona de hace 3 o 4 años, no sé si lo ha dicho Palomar, es decir, oye, aquí hay que pararlo todo, aquí hay que sacar a estos contratos que están absolutamente desorbitados y dejar de firmar.
Si con ese mensaje no ganas las elecciones. O sea, bueno, claro, con ese mensaje no,
no es que ni ganas las elecciones ni a lo mejor puedes competir al nivel que lo sigues haciendo ahora.
Ni puedes echar al jugador sin pagarles.
Claro, entonces, pero eso te requiere una travesía por el desierto que alguien tendría que afrontar pensando en el club, pensando en el futuro del club. Ahora, si todos lo que hacen es pensar en su gestión, pues evidentemente lo que van a hacer es seguir endeudando el club hasta ya lo arreglará alguien.
Emilio, desde que Laporta llegó al Barcelona, el fin justifica los medios ha sido su leitmotiv. Lo ha hecho para llenar de familia al club y de hacer sus negocios y hacer todo lo que quiere hacer. Y luego, a mí hay una de las partes que tengo más contacto, que es el tema de lo que afecta personalmente al futbolista. Porque no es el primer caso que llegas al club, encima con lo que ha costado este fichaje, y con la incertidumbre con la que llegas. Porque sí, todo esto en el club te transmite la idea de que te van a inscribir. Pero eso le tiene que afectar al futbolista. Yo podía hablar con el entorno, nunca mejor dicho, de Dani Olmo, y te reconoce que ha sido tremendo lo que se está viviendo. O sea, que tú llegas ahí en olor de multitudes y te encuentras con esta situación que para nada la esperas. O sea, sabiendo un poco las circunstancias en las que vive el Barcelona desde hace unos años, puedes pensar, pero cuando te ves en esa circunstancia, en esa situación, eso te tiene que afectar. Y yo voy yo por lo que tengo constancia con la familia.
Fíjate cómo lo vería Gato, que se dejaron abierta la puerta para el 1 de enero, viendo la situación.
Que había.
Que estuvo además muy cerquita del Atlético de Madrid. Llegas a la posibilidad de convertirte en agente libre, Miguel, es que, claro, tú fíjate en qué situación te quedas.
A mí, en general, lo que me afecta es que no me digan la verdad.
Ah, bueno, claro, eso. ¿Quién dice la verdad aquí, Miguel?
No, nadie. Es que, aparte de que no te dicen la verdad ya casi en ningún sitio. Recuerdo, hablo de este tema específico y me podría referir a otros, ¿eh? Pero este tema del uno por uno, recuerdo que en una comparecencia pública de Laporta explicó que habían podido cerrar y no cerraron el tema con Nike porque esperaban sacar un mejor contrato. Y vino a decir que no tenían el uno por uno porque no querían.
Lo dijo exactamente.
No, no vino a decir. Lo dijo textualmente, porque no les había dado la gana.
Bueno, perfecto. Más a mi favor. Yo es que como no tengo mucha memoria, recuerdo ese mensaje. Y ese mensaje luego, ¿qué pasó? Pues que se firmó el contrato de Nike, que hubo que prorratearlo, que es lo que pasará exactamente igual con estas zonas VIPs, y luego no alcanzó, por eso decía que con eso no va a alcanzar, pero a la gente se le va quedando eso. Todas esas cosas que te dicen, oye, esto no lo tenemos porque no queremos, pero luego cuando llega la hora de la verdad y lo tienes que tener, tampoco lo tienes. Primero era en octubre, luego en noviembre, ahora obligatoriamente tiene que ser antes del día 31 o el día 31. Bueno, estamos lo que he dicho prendidos con los alfileres.
Pero cuando dice Miguel esto de mentir, acordémonos de no la última asamblea, que fue la extraordinaria de la de Nike, que también mintieron. No, la anterior ya dijeron que tenían 2 o 3 proveedores para el Barça Studios, este que José Luis sigue diciendo, que, bueno, como todo el mundo, que esto no es una ficción y es mentira, hasta los auditores lo dicen, ¿no? No solo eso. Y ahora que Gato habla del entorno de Dani Olmo, ¿qué debe pensar Nico Williams de esto? O sea, Nico Williams, por ejemplo. Y después, cuando hablamos con Gon y esto de si vale la pena o no vale la pena, quisiera recordar que Laporta se atrevió a presentarse a las elecciones, se atrevió a ganar, se atrevió a decir lo de Messi y no tenía un duro para el aval. y no podía ser presidente.
Sí, pero Emilio,
y fue en una madrugada que le dejaron el dinero. O sea, ya empezó. No, no, pero Roberto, es que todo ya empezó ahí. Y a partir de ahí, todo fue una mentira. En el sentido de que ni había plan, ni había absolutamente nada.
¿Qué creéis que ganó por el abrazo por la lona en Madrid?
Porque como candidato es imbatible.
Sí, es mejor. Porque engatusa.
Claro, sí, pero luego ha habido asambleas y órganos del club para poder parar esto y nadie lo ha parado.
Las asambleas, ya os lo ha explicado alguna vez Minguella, que va a todas, una serenata de violines.
Están condicionadas, sí.
Recuerdo el día que hablamos de la última de Nike. Hostia, es que se sacan esto de la confidencialidad. Y claro, con el recurso de la confidencialidad, es que tú puedes hacer lo que quieras y que Miguel, nada.
Miguel, no olvidemos que en la anterior escondieron a un economista en un despacho detrás de la presidencia de la asamblea esa.
Oye, Guas, que no le
tuvo 8 minutos.
Tomás, que no te escucho.
No. Venga. A ver, yo al único que me digáis que era su verdad, claro, que esto de la verdad es que es muy, muy aleatorio, fue a Pep Guardiola. Guardiola manifestó en su momento que él jugaría con muchachos de la cantera, con los 4 o 5 que pudiera retener, y que no se volvería loco porque venían años duros, que lo están siendo. Si el Barça ha ganado 3 de los últimos 20 títulos, entonces no sé qué travesía del desierto. Si la travesía latina hace años la travesía. Si el Madrid le gana una Copa de Europa cada año y medio. Cada año y medio es campeón de Europa el Madrid. ¿Por qué más travesía tienes? Ahora, todo esto que estés contando es muy barcelonista. Porque todos los presidentes desde Núñez, el otro día me pasaron unas declaraciones de Raúl que me tiré por los suelos. El equipo de Cruyff, el famoso Dream Team, lo pagó dinero público de TV3. ¿Por qué? Porque el presidente del Barça en cada momento se ha puesto el mundo por Montera, cosa muy catalana, por cierto, cuando la ley no nos gusta la ha pasado por el refajo. Y entonces esto les puedes ir añadiendo. El Negreira, vamos para adelante. Las palancas aquellas famosas del 100 millones Roures, 100 millones el socios.com, no, pero pusimos 10, coño, porque como la Liga tragó y con 20 millones ya me inscribía a Lewandowski, a Koundé y a mi tía, pues ¿para qué tengo que poner 90 más? Que sería del género tonto. Entonces, estos tíos viven sabiendo que se van a escapar. Ahora hay como una especie de historia que si era Atlético, el Athletic Club y el Sevilla y tal y cual. No, oiga, los 100 millones que los veamos. Pues los verás o no los verás. Sí. ¿Me entiendes? Porque aquí la jugada es maestra, querido. La jugada es maestra.
Remata Miró y vamos con otro tema.
Déjame acabar que es fundamental. Ellos van a lo barato, que es el juzgado. Uno y después el otro. Si el juzgado se los carga, como se la cargó la primera vez, vendrá la coña esta, como ha dicho muy bien Emilio, que 200 millones serán 100. Y me imagino que porque le da vergüenza ya al pagano abusar más de ti. Porque el aval, ni loco, porque el Barça no se va a perder dinero. Vámonos a ser un poquito, ¿eh? Por tanto, querido, si todo esto es dice Miguel, ingresos atípicos. Si el Barça en ingresos ha sido atípico hace 40 años. No, y nadie le ha puesto lo que acabe la
canción. Yo digo que lo decía Núñez.
Venga, Miro.
No, esta situación, de todas formas...
Todo es atípico.
Ocurre y se da porque cuenta con la complicidad de muchas partes. Yo creo que el ciudadano que es aficionado al fútbol ve esto con cierta incredulidad, ya con cierto cachondeo, si me apuras, pensando, bueno, sabiendo cuál es la situación económica crítica del Barcelona y viendo que firman jugadores de la misma manera, a lo mejor no de la misma como lo hubieran hecho hace 10 años, pero desde luego que siguen firmando para ser altamente competitivos. Yo creo que eso tiene que ver mucho con que la Liga... Y no digo solo la Liga Tebas, digo la Liga, el resto de equipos, todos los equipos que componen la Liga, están dispuestos a hacer la vista gorda porque en el fondo a ellos también les repercute la situación del Barcelona.
Creo que ahora no están en esa
posición. Sí, los tres clubes que has citado están ahí, ojo avizor.
Pero me refiero, a ver, hay que tener en cuenta que si el Barcelona de repente hiciera esa travesía en el desierto y perdiese valor o dejase de ser lo competitivo que es hoy...
Ya está.
No, pero me refiero sin estar en Champions, sin ganar la Liga. O sea, de repente fuese un equipo diluido por obligación, la Liga perdería valor.
Claro.
Y ese valor...
Oye,
al
que
final,
la Juve se fue a segunda, ¿eh? La Juventus de Turín se fue a segunda.
Yo creo que el resto de los equipos están dispuestos a hacer la vista gorda para ir trampeando las cuentas del Barça porque realmente saben que va a afectar a sus cuentas directamente.
Entonces la pregunta de José Luis es distinta. ¿Es correcto, es admisible que los equipos de primera división, la liga en su conjunto, permitan esta manera de comportarse del Barça para
broma.
Mantener un valor? Claro. O sea, ¿es permisible?
Sí. No,
o sea,
no, es una decir, broma.
Es que a mí me parece...
No, Emilio,
que,
no debería serlo, pero es que sus ingresos, bueno, pero, si el Barcelona cae, sus ingresos
sí,
bajan.
Pero mira, esta
los ingresos de todos
cosa,
esos equipos ver, que lo están
Barcelona
permitiendo...
no va a caer tan fácil.
Pero la operación...
No, no va a caer tan fácil.
La operación,
o sea, no va a ser
de Dani Olmo...
vulgar.
La operación esta de los palcos VIPs, la van a ver todos los clubes. Y por vez primera... los rivales van a ver un contrato del Barça.
Van a ver dinero.
¿Me entiendes? O sea, y van a ver cómo el Barça compra, cómo ficha, cómo, o sea, lo van a ver porque la comisión de la Liga va a tener que ver ese contrato antes de dar el visto bueno.
Pero
y eso,
cosa,
y eso
Emilio,
no había ocurrido nunca.
Si eso no ha ocurrido, y además, si la Liga permite a un club con el límite salarial superado, que por cosas semejantes ha habido clubes en segunda división, es porque están tragando todo. Porque
claro,
Dani Olmo no podía haber fichado
hasta aquí este tema que habéis ya expuesto vuestras opiniones. Enseguida otro tema, aquí en el tertulión del Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¿Te vienes?
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Aquí estamos en el último tertulión del año con Tomás Guas, Miguel Rico, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Mónica Marchante, Santiago Cañizares, Juan Gato y Emilio Pérez de Rozas. Me escribe Bonrichetti, hoy el Milán ha empatado 1 en casa contra la Roma, Milán 1, Roma 1. y el Milán despide a Paulo Fonseca. Le va a sustituir Sergio Conceição. Buen entrenador Sergio Conceição, que estaba en el Oporto, que lo hizo también. Bueno, segundo tema que os quiero plantear. Es un tema que se ha ido diluyendo desde la lesión de Dani Carvajal, que todo el mundo creía, el Madrid va a fichar uno o dos, un central, un lateral. Bueno, a lo mejor solo un central. El Madrid no va a fichar. No va a fichar a ningún jugador en el mercado de invierno. Pues es una noticia que venían contando Arantxa, Melchor y Miguelito desde hace tiempo, que el Madrid no iba a fichar, que la idea de Florentino en los últimos tiempos es solo traer jugadores que terminan contrato. O sea, jugadores que como Alexander-Arnold o Alfonso Davies este año terminan contrato y los puede traer o no, porque a lo mejor no los puede traer, como a Lloró, por ejemplo, que no lo pudo traer. Pero esa es la idea. Pero no va a fichar en el mercado de invierno. Como los últimos resultados le han ido bastante bien al Madrid, pues el debate se ha calmado, porque si le hubiera ido mal, pues la gente hubiera dicho, necesito un juego, pero se ha calmado, o sea, y no va a traer a nadie. ¿Qué os parece que el Madrid no fiche?
Es que, querido, libre, o sea, fichable, ¿hay alguno mejor que Asensio? Fichable. Ahora, tío, no, oiga, que voy a poner 140 millones, 80, o los que sean, por el central.
Sí, Florentino bueno no está en eso, en gastarse ese dinero no está.
No,
porque
claro,
a lo mejor incluso... Ni lo está gastando en otra cosa, ¿eh? No voy a decir no lo tiene, o lo está gastando en otra cosa, ¿sabes?
Bueno, pero sí, es que pero, tú tienes que traer un tío al Madrid que te haga de remiendo y sea titular 4 o 5 años. Y eso no está en el mercado, porque no te lo van a vender. Yo he visto el Liverpool hoy, que me parece una cosa de locos.
Sí.
Y tú dirás, oiga, el central del Liverpool, ya no digo este
Alexander.
Van Dijk, ni te puedo decir el Saliba este y demás. Un tío que venga en el Madrid y sea titular, si no te lo van a vender, entonces ¿qué quieres? ¿Otro Vallejo?
Sí, pero es que además...
Pues el Madrid
además
tiene que coger un chico de la cantera, que te digo, en el mercado no hay uno mejor que Asensio, sí, seguro.
Es que además...
Y el año que viene Dios dirá...
Pero para mí, mira, Aguas,
además,
es tan,
José Luis,
tan incomprensible que no fiche como que tenga a Vallejo sin utilizar.
Bueno, pero pues
que tenga
bueno,
ese caso ahí,
contrato,
claro,
sí, ahora, son dos cosas distintas, gatos.
Tiene contrato.
Son dos cosas distintas.
O viene un titular o no viene. Y no viene un titular, por otro lado.
Es una ficha inutilizada, Aguas.
Bueno,
sí, bueno, está bien. Bueno, pero es que el lateral derecho bueno y el central bueno no te lo venden. Como es natural, porque no te lo van a vender. Por tanto, tiras con lo que hay en casa. Y oiga, te repito, una Copa de Europa cada año y medio. Si este año no la gana, pues será natural.
Solo un inciso. Cuando decís, o cuando José Luis introduce el tema diciendo Florentino no va a fichar en enero, Florentino no quiere fichar en enero, Florentino se guarda el dinero para los que están libres, Florentino y Carlo Ancelotti.
El Madrid,
o sea,
claro.
Es decir, a claro. Carlo Ancelotti ya le parece bien esto. Porque si no,
o
estaríamos...
No, porque lo estaríamos...
No le
van a mejorar.
Lo estaríamos leyendo o lo estaríamos oyendo. Y ni lo leemos, ni lo
hombre,
leemos.
A ver, Emilio,
por lo tanto, supongo que el señor Ancelotti, que es un entrenador, el entrenador de club más grande que yo he conocido en mi vida, o sea, es decir, porque le va bien y le parece maravilloso todo lo que decide Florentino Pérez, así les ha ido a los dos fantásticamente, pues tampoco pide refuerzos. Y ya está,
vamos,
porque si no, repito, ¿lo leeríamos o lo oiríamos?
Sí, pero
Emilio,
que ese señor
Emilio,
que
no existe...
dices, al señor que alabas tanto, ese señor ha sido campeón de Europa con Lunin, Nacho y José Lu.
Sí,
pues se podrá con perdón sacar la minga, ¿no?
Pero ahora, claro, que no existe el entrenador que esté plenamente satisfecho con
ninguno
con mercado abierto. No existe. Todos los entrenadores del mundo quieren jugadores. Todos, porque siempre hay algo que mejorar. Yo estoy de acuerdo con Guas cuando habla de Asensio. Si yo no tengo ninguna duda, si yo soy el primero que aquí conté que ese chico era un avión. Yo lo que veo aquí es un problema es en el lateral derecho. ¿Por
claro.
qué? Porque
pero
solamente hay un futbolista.
¿Quién?
Solamente hay un futbolista que pueda ocupar esa posición de forma seminatural, porque tampoco es un lateral derecho. Y ese jugador, que es Lucas Vázquez, no es un jugador de 38 o 40 partidos, porque hace mucho tiempo que no los juega. Y de hecho, cuando acumula partidos, enseguida su cuerpo le dice hasta aquí,
luego,
¿no?
Santi,
como
eres,
es normal.
Por,
y tiene sobrecargas,
fiche, ¿no?
Y tiene que parar. Yo, ahí es donde hay un hueco importante en el equipo, un hueco importante que hay que esperar a Carvajal. ¿Cuál es el problema? Que yo entiendo también a Florentino, un recambio de garantías me vale una fortuna si soy
de
Madrid. Un recambio que no tenga garantías no lo quiero para nada,
claro,
porque al final se me va a caer como se me han caído muchos jugadores que traje aquí como remiendos. Y si es verdad que puedo esperar a un jugador que quede libre... Y en eso son las situaciones que tengo que acometer, incluso no necesitándolo. Os recuerdo, por ejemplo, que Courtois, que hoy es el mejor portero del mundo, No lo necesitaba el Madrid cuando lo firmó. Tenía a Keylor Navas, que había ganado 3 Champions consecutivas. Pero vio una operación de mercado por 40 millones de euros en el Chelsea y los pagó. Y esa es una forma de construir equipos, que es firmar lo que esté barato. El value investing, que se dice en bolsa. Y eso, a la larga, en el medio y largo plazo, pero siempre te da resultados.
Value investing, ojo, ¿eh? Value investing.
Sin duda. Cuidado.
Entonces hay que, hay que asumir un riesgo. Yo creo que se asume, como se asumió cuando se lesionó todo el año pasado.
Y no lo asumes cuando firmas a Tchouaméni por 80 millones.
Sí. Pero yo creo que habría que fichar un lateral derecho. Sí, no hace falta que sea el mejor.
Yo creo que había que haberlo fichado ya.
Yo creo que tenía que haber fichado.
Pero ahora todo el mundo sabe. El mercado sabe que el Madrid necesita un lateral derecho porque encima se le ha lesionado a Carvajal, pero yo rebobino más atrás. Este verano no había que haber fichado un jugador pensando ya en la edad que iba teniendo Carvajal para el futuro, para el lateral derecho del Madrid.
Si no han fichado de Kroos, no han fichado de Kroos. Si no han fichado un sustituto de Kroos. Este verano no han fichado un sustituto de Kroos.
Acordaos del delantero centro, que el Madrid no tenía delantero centro.
El Madrid incluso prefirió aguantar con Benzema sabiendo que se podía lesionar y tirar para adelante con un solo 9. Y se lesionó Benzema. Y mira cómo las pasó el Madrid, las pasó a Canutas, pero prefirió arriesgar y ha vivido en ese alambre que le ha ido bien al Madrid.
Pero Juan, si escucha, tú piensas que el hombre es... Claro, si tú piensas que el hombre a un año vista es Alexander Arnold y Carvajal no se ha lesionado, ¿para qué quiere estar en un lateral? ¿Para más banquillo y más follones? Ahora tienes la desgracia, como el año pasado, que se lesiona Carvajal. Bueno, pues a ver qué hay. Oye, pon al niño Fortea este, que habla todo el mundo muy bien.
Esa es otra cuestión.
Va a jugar la Copa esa Piqué que va a jugar el Madrid, que no sé qué coño pinta el Madrid jugando ahí con todo lo que tiene. Que el Madrid tiene Copa de Europa y Mundial de Clubes. Y lo demás es otra.
Pero Tomás, esto te lo digo, bueno, siempre, lo digo siempre, que entendiendo esos planteamientos que haces, que son planteamientos normales de aficionado o con conocimiento, hay que contar con el entrenador que tiene el Madrid. Que el entrenador que tiene el Madrid
que lo ve, como te digo yo.
Es Carlo Ancelotti, que no ve a un jugador de la cantera jugando en ese puesto. No lo ve. Claro.
Ni en ese puesto ni en ninguno.
Ni en ninguno. Efectivamente. Si él puede completar con los 13, 14, 15 que a él le gustan y le enamoran un equipo, poniéndolos en donde sea, a Valverde lateral derecho, que no es su puesto. Efectivamente, no le ha ido mal.
El problema es ese, que yo creo que el Madrid, podremos discutir sus decisiones, tanto si son acertadas como equivocadas, pero tiene crédito su política deportiva.
Sí. Ah, claro.
Sí, pero yo hay una cosa
tiene
que...
crédito...
Pero con un riesgo, Miguel. Luego
¿Cuál
es la que no tiene riesgo? ¿La que te gastas una fortuna no tiene riesgo?
Y que la caja no se cierra la rey.
Fijaros que la situación económica mala la tiene el Barça, que ficha mucho más que el Madrid, en una situación económica, según nos cuentan, bollante.
Entonces,
a mí... Es curioso,
cuando,
porque es extraño,
dices,
¿no?
Según nos cuentan, es que no te la crees.
No es tan extraño.
Bueno, a ver, es lo que transmite su presidente en la asamblea, ¿no? Tenemos que creernos lo que nos cuentan. Yo no sé cómo es la situación económica del Real Madrid, pero sinceramente me extraña mucho que en esta situación no haya habido recambio para Kroos, no haya un lateral derecho o no haya un central. Me extraña mucho en una situación económicamente buena.
Claro, porque no lo encuentra y porque la caja tiene fondo, Reyes, en las condiciones que él quiere.
Y evidentemente es mucho más responsable la forma de hacer una plantilla del Madrid que la del Barça. Eso es una evidencia. Y el medio y largo plazo premiarán mucho más, como ya están premiando al Madrid, antes
dan la
que
razón.
Al Barça.
Pero te hago una pregunta, Santi. Los resultados son indiscutibles. O sea, los resultados son fantásticos. O sea, no hay un equipo tan ganador como el Madrid en la última década. Pero la planificación es buena.
Bueno, los resultados, todos sabemos que en el fútbol los resultados condicionan. La planificación condiciona que
los resultados son buenos.
Condicionan incluso opiniones, ¿no? Nosotros aquí estamos opinando y de una forma... Y los resultados nos hacen opinar de otra forma el mes que viene. Es evidente que los resultados, y además, sobre todo en el corto plazo, son muy caprichosos. Ahora bien, el Real Madrid está obteniendo resultados a medio y largo plazo. Le dan la razón a Florentino a la hora de solamente traer grandes jugadores. No quiere jugadores mediocres. No quiere jugadores que completen plantilla. ¿Por qué? Pues porque no le ha salido
la versión de Tomás, yo creo que es la más comprable de todas. ¿Qué es? Estamos en un mercado que jamás se han hecho grandes fichajes y que casi nada ha funcionado. Y entonces es realmente cierto la situación y la reflexión de ¿qué vamos a fichar en enero? Claro. ¿Qué hay en enero? ¿Qué nos va a costar? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿De qué me va a servir? Porque es que probablemente eso que vaya a fichar en enero, incluso el entrenador me diga, oye, mira, para traer esto, no me lo traigas. Me traes al lateral ese del Liverpool en junio y ya estoy contento.
Lo último que se me ocurre que ha hecho el Madrid en el mercado de invierno, que son así un poco, a lo mejor me dejo alguno, Adebayor, Chicharito y Kepa.
Ya está.
Y Kepa terminó siendo suplente. O sea porque era una necesidad, ¿eh?
Es como una maldición.
Es que yo creo que es un mercado que lógicamente, además es que es lo normal. ¿Qué van a poner en venta todos los clubes europeos? Pues lo que les sobra, lo que no quieren, los suplentes. O sea, tú no vas a poder fichar un gran futbolista. Bueno, cuidado, para la plantilla del Real Madrid.
A ver, Emilio, para la plantilla del Real Madrid no es fácil fichar a nadie. Pero evidentemente hay grandes jugadores que no juegan Champions porque están en formación todavía, que juegan en equipos de Europa League, que juegan en equipos de Conference o que están fuera de Europa en todo el globo terráqueo.
Y que es como tu canterano. No, que es como tu canterano. No es mejor que tu canterano.
Ya veríamos a ver.
No lo es, porque estaría brillando en ese equipo.
Depende qué canterano sería. Sí, muchos canteranos.
Santi, ya lo sabríamos. Si existiera ese futbolista que tú estás diciendo, ya lo habría fichado el Madrid.
El futbolista existe, pero el Real Madrid no arriesga con ese jugador porque entiende que no le va a funcionar. O porque tiene el riesgo de que no le funcione.
Pues ya está, ya das una razón para no fichar.
A día de hoy, tú apuntas la fecha y dentro de 3 años, cuando veas a los grandes cracks mundiales, coges a 20, 25 jugadores, los mejores de Europa, y alguno de ellos, a día de hoy, está jugando en equipos donde...
Ah, sí, pero el Madrid no está para eso, Santi. El Madrid no está para eso.
No, pero escúchame, es eso me recuerda, permítame, de hace mucho tiempo, una noche, cuando fichó Vitor Roque el Barcelona. Yo pregunté, ¿es mejor que Marguiu? Y hubo quien se me comió. ¡Déjale que aterrice! Coño, ya ha aterrizado. Marguiu, que será de su vida lo que sea. Se fue al Chelsea, a criatura con un gran contrato.
Pero que debutó marcando el otro
día, ¿eh? Oiga, ese chico es un delantero estupendo, que seguramente en el Barça de recambio de Lewandowski, que no ha sido Vitor Roque, podía serlo.
Es buena pregunta, pues, si es mejor.
Naturalmente, el Madrid, si quiere, o sea, el entrenador quiere mirar a la cantera, es imposible que entre la cantera del Madrid no haya otro Asensio. Imposible.
Oye, otro tema, que quedan 15 minutos para la 1 de la madrugada y quiero empezar en ese momento más o menos la elección del momento del año.
Sapristi.
Guardiola, desde 2016 en el Manchester City, ha cumplido hoy 500 partidos con el Manchester City. ¡Joder! 355 victorias, 18 títulos, entre ellos una Champions y 6 Premier. 2 victorias en los últimos 14 partidos. ¿Cómo veis a Guardiola? En este momento, ¿en qué punto, hay gente aquí que le conoce mucho, en qué punto le veis de su momento en el Manchester City?
Oye, ¿es verdad, Corro, que ha ganado el partido hoy solo con el 45% de posesión?
Sí.
Sí.
Si no juega, y además no juega bien.
Está acabado.
Ha ido de más a menos.
Primero, José Luis, hay que recordar cómo ha terminado el partido. ¿Vale? El partido ha terminado con la grada de los hinchas del Manchester City cantando una canción, te queremos, dinos que no te vas, te queremos, una canción, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Eso
hombre,
yo
como
no lo
para,
he visto.
Como para
no lo he
no,
visto
¿eh?
Bueno, pero no lo he visto en ningún campo. Yo no he visto ningún campo cantar a 20.000 tíos o a 10.000 tíos una canción a su entrenador.
Es la primera vez que le va mal. Si le dejan caer,
segundo,
sería...
Segundo, acaba de renovar 2 años más.
Claro, eso, ¿vale?
Tercero, el otro día, Guillem Balaguer, en su artículo de la BBC Sport, contó que Guardiola, cuando estaba en su cuarto año en el Barça, le preguntó a Alex Ferguson y a Rafa Benítez que cuando había una situación complicada, ¿qué había que hacer? ¿Irse o cambiar a los futbolistas? Y los dos entrenadores le dijeron cambiar a los futbolistas y él se fue. Yo creo que esta vez, como está en la misma situación, ha decidido cambiar a los futbolistas. Y yo creo que se queda para hacer un nuevo City, para cambiar a los futbolistas, para esperar a Rodri, para cambiar a los futbolistas que tiene 6 o 7 u 8 de más de 30 años y para volverlo a intentar. Tengo la sensación, lo está pasando muy mal, evidentemente, pero yo creo que ese es un nuevo reto para él que está dispuesto a asumir.
Hombre, y hay una cosa que comentamos la otra noche, que hay una amenaza de segunda división. Entonces, el señor que ha sido el que ha hecho todo esto, que el City de antes era un equipillo más, pues tiene una amenaza, como comentamos, como Buffon y Del Piero tuvieron en la Juventus, se fueron a la segunda y subieron. No, entonces, con dos años, a mí lo que me contaron era que la ilusión de él, o una de las cosas que él pensaba que le podía tocar a la selección inglesa, prefirieron a Tuchel, renovado por el City, oiga, pues lo razonable, pues por ser él quien es en ese club, y por la situación que puede vivir el club tremenda de un descenso, pues ahora me quedo y vuelvo
a
rehacer el lo que está ahora que está destruido, que está mal, que estos estamos a 30 de diciembre, que queda mucho, ¿eh?
Lo ha dejado muy claro, queda... que si baja a la
Champions, sí.
A la Championship, él se queda.
Sí, ha pegado dos años.
No, pero es que antes de firmar ya dijo que él estaba para quedarse allí. Yo lo que creo, estoy bastante de acuerdo con la teoría de Emilio sobre la renovación completa de la plantilla. Ya dije el otro día que a mí me daba la impresión que en Manchester eran más cabreados con Chiqui por los últimos fichajes que con Guardiola, y creo que Guardiola, esto es una suposición, o sea, no tengo ninguna información para creer, para reforzar mi teoría, es que Guardiola se ve capaz de volver a llevar al City a lo más alto sin Chiqui, porque a Chiqui le tuvo en el Barça, le ha tenido en el City, con el trabajo de construcción de equipos que ha hecho Chiqui, él ha ganado todo con los dos equipos, y esta vez se enfrenta a un gran reto, lo va a tener que hacer él, con un director técnico nuevo que ha llegado del Sporting de Lisboa, y que ha tenido que conocer pues lo que conocen todos los entrenadores a lo largo de su carrera, una racha perversa de resultados que algunos los habrá merecido, otros no, pero que han venido de una manera escalonada y consecutiva, y que se le han situado en séptima posición de la Premier cuando era el equipo acostumbrado a liderar la tabla. Bueno, ha ganado 6 premios en 7 años.
No, Miguel, que empezó la Premier primero. O sea, el primer mes iban como un cohete.
Cuando Ancelotti en esta temporada sacó las de bastos y explicó un poco su currículum y cómo manejaba él las alineaciones y los cambios, que me parecía perfecto que de vez en cuando la gente luciera los galones. Yo, con lo que ha leído Corrochano del palmarés de Pepe en el City, que en el 70% de victorias en 500 partidos, yo diría que mal entrenador no es.
No, sí,
y está en condiciones de devolver al City a esa posición.
Atraviesa el peor momento de su carrera, es una evidencia.
Sí, es una evidencia.
Tanto. Evidentemente, en esa situación, pues es una nueva experiencia para él que tiene que superar, que desde luego no lo estará pasando bien. Yo no estoy tan de acuerdo con vosotros en que, como ha pasado esto, ya todos los de más de 30 años tienen que ir a la calle. Yo os pongo un ejemplo, el Real Madrid está echando mucho de menos a Kroos, que tenía más de 30, y está echando mucho de menos a Carvajal, que tiene más de 30. ¿Qué quiere decir? Los de 30 son muy buenos, porque tienen todavía gran físico y además tienen una gran experiencia. Lo que tienen que tener, de alguna forma, es mentalidad, ganas, ilusión, para seguir, cada vez es más difícil jugar al fútbol con una edad más alta, es decir, si tengo 30 me recupero más tarde que si tengo 28, y si tengo 34 me voy recuperando más tarde que cuando tenía 30, por eso hay que hacer más esfuerzo, pero en definitiva los jugadores de 30 años o que superan los 30 años, primero hay que tenerles un respeto por los servicios prestados. Segundo, son jugadores que pueden reaccionar en cualquier momento y son jugadores que tienen una experiencia y tienen una categoría que no te las dan algunos chavales. Yo,
Santi,
no digo
ese,
que todos,
ese discurso es fantástico, pero el nuevo City no pasa por ahí, ¿eh? Ese discurso es fantástico, pero
bien,
olvídate,
bien, pero a
el
ver
nuevo
si ahora,
City no pasa por ahí.
A ver si ahora resulta que el antiguo City, que era el City ganando...
No, pero ya han dado los servicios prestados, ya han dicho lo que tenían que hacer.
Primero,
Silva, Walker, ya está.
Déjame hablar, déjame hablar un poco, Emilio.
He visto a Guardiola, que tiene 22 años, que madre mía, vaya partido.
De momento la temporada no ha acabado. El City puede reaccionar. Y a lo mejor todos estos muertos andantes que llamáis, a lo mejor nadie, levantan no, no, alguna
nadie ha hablado, cosa. Nadie ha hablado de es muertos que, andantes.
Yo, bueno, tú me entiendes.
No, yo, ya.
Tú me entiendes.
Yo creo que todos entendemos que está viviendo la peor situación de su carrera. Es evidente, se le ve bastante desquiciado y algo desubicado, porque probablemente no contaba con una situación así. Pero yo, sobre todo, lo más llamativo es lo poco reconocible que es su equipo. Porque claro, los equipos de Guardiola siempre han sido muy reconocibles. ¿Verdad? Que por lo general con buenos resultados, pero cuando no los obtenía, seguías viendo un equipo de Guardiola. Yo no he visto a City Guardiola. Y bueno, eso que... Y cuidado.
Pero cuando no los obtenía...
Un momento, Emilio.
Cuando no los obtenía, no han sido 13 jornadas seguidas. Claro, cuando siempre, no los obtenía...
Pero siempre los obtenía. Vale,
es que claro, los obtenía. Claro. Pero, es que, no, perdóname, Gonzalo, pero es que en la coletilla de cuando no los obtenía...
Es que si no me dejas terminar
el
argumento, es imposible entenderlo.
Es que tú también quieres que te deje terminar, Emilio, y eso es muy difícil.
Complicado. Pero hoy había una serie de jugadores en el campo que daban para mucho más de lo que hemos visto. O sea, hemos visto en el 11 titular, están Bernardo Silva, Foden, Savinho, De Bruyne, Haaland. Quiero decir que no son...
Sí, pero es un equipo que está sufriendo.
Eso es evidente. Pero que incluso con todos esos jugadores en el campo, el equipo no era reconocible. Y esa es una situación que tiene que reconducir independientemente de que pueda fichar a alguien en invierno o no.
Pero Gonzalo, porque no está, porque el equipo es el entrenador, son los jugadores.
Claro,
hay una falta de confianza.
Sí, esto que hablamos de.
Si miras la plantilla.
Claro, pero que tú ves, a Savinho le acaban de firmar. Haaland lo firmaron el año pasado. Sí. Guardiol les ha costado una pasta, titular, es el segundo máximo goleador del equipo.
Bueno, no están, querido.
Pero vamos a ver, yo digo lo mismo de todos los equipos. Cuando no hay ningún jugador está, la responsabilidad es del entrenador.
Tome sin duda.
Claro, o sea, si tú tienes un equipo que más o menos funciona y hay un jugador que no está bien, pues puedo entender que la responsabilidad sea el futbolista.
Tan personalista como el de Guardiola.
Pero si ningún jugador está bien, hombre, la responsabilidad es del entrenador.
Los éxitos son de Guardiola, las decepciones son de Guardiola también. Una pregunta rápida, sí, también. ¿Vosotros creéis que en un desplome como este que ha tenido el City se aguantaría, por ejemplo, Ancelotti, que ha ganado no tanto como Guardiola, pero muchísimo? ¿Lo aguantaría Ancelotti en el Madrid? Yo creo que no.
Pero es que es otra... la Premier...
Menos Ciro López.
Es otra cultura. Sí, es otra gente. Cultura. No tiene nada que ver con lo que vivimos aquí.
Sí, bueno, es que yo mantengo que si
Ancelotti le hubiera pasado... lo del cántico en el estadio.
Si Ancelotti le hubiera pasado lo que aflige perder con el Leganés, Las Palmas y Atlético de Madrid en casa, yo tengo dudas de que siguiera siendo el entrenador del Leganés.
Yo he salvado dos más goles de temporada ya, ¿eh?
Klopp ha dejado una herencia fantástica en el Liverpool y no es que haya sido un campeonísimo de todo.
Ha peleado porque le ha ganado Guardiola casi siempre.
Claro, y ha estado ahí y se fue aquel hombre y como si se fuera la mitad de
Y mira Slodo, que está liando.
Y mira este, la primera, claro.
La que está liando.
Es mucho más importante Guardiola para el City que Ancelotti para el Madrid.
Sin duda.
Hombre.
Sin duda, porque
el Madrid ya era grandísimo.
Pero no me estoy metiendo con nadie.
Porque mira,
para mí,
el Guardiola del City en el Madrid es Florentino, ¿vale? Y en el Atlético de Madrid es Simeone. O sea, Simeone.
El Madrid no es de entrenador. El Madrid,
le vas a dar la noche a Gonzalo.
Pero es así. El Atlético de Madrid lo sostiene ahora mismo. O sea, antes era el Barça, era Messi, el Atlético era Simeone y el Madrid era Florentino. Es así.
La situación que está viviendo Guardiola de City, Simeone sí te la soportaría en el Atlético.
Efectivamente. Ha sido un desplome como ese porque no ha perdido tantos puestos. Pero estaba muy lejos de la cabeza.
Sí, evidentemente sí lo aguantaría, pero. Claro, es que Guardiola tiene mucho peso.
Pero por lo que le ha dado al club.
Evidentemente.
Que son dioses en sus equipos. Guardiola del City, Simeone en el Atleti, son dioses. Claro.
¿Y por qué crees que Ancelotti no lo es en el Madrid con todo lo que ha ganado?
Porque mira, Dios es Florentino.
No, porque España es otra cosa, querido. España no tiene nada que ver con esto. ¿Y cómo puedes pensar aquí tú, Ferguson?
Simeone es un Ferguson.
Exactamente, el que más se parece a Simeone. Pero que al final de todo, en todas partes cuecenabas. ¿Me comprendes? Y aquí tenemos a nuestro presidente de la Liga quejándose del PSG, y aguantando y tolerando lo que tolera, y los ingleses han aguantado y tolerado 115 cargos de malos usos de Manchester City. Coño, es así. Y hay, eso hay que mamarlo
Manchester,
también, ¿eh?
Tú en Manchester no ves a la gente de la grada en contra de Guardiola. Mira,
claro, pero es que ¿cómo vas a estar en contra? ¿Cómo vas a estar en contra?
Pero había dos momentos puntuales con Ancelotti y había run-run en la grada.
Es así, que venga.
Es así. Pero es que yo, por ejemplo, con Simeone, que no soy Gonzalo Miró, por supuesto, yo digo que Simeone, si un año se quedara fuera de la Champions, yo no le echaba. O sea, yo no le echaba, porque ha sido un tío tan fiable en el Atlético de Madrid, para lo que quiere el Atlético de Madrid, que no le echaba. Si Guardiola este año, por ejemplo, se quedara fuera de los cuatro primeros puestos, yo tampoco le echaba de Manchester City.
Hay muy pocos entrenadores, y en este caso yo creo que solamente lo podemos circunscribir a Guardiola y a Simeone, que la frase que siempre se dice es, se irán cuando ellos quieran. No los echarán.
Sí, es así. No,
pero porque en los dos casos son los más importantes.
Ya, evidentemente. Pero digo que solamente se producen con esos dos entrenadores.
Pues nunca sabes, ¿eh? Luis Aragonés es, si no el más importante, la segunda figura más importante de la historia del Atleti, y le echaron dos o tres veces.
Sí, pero Jesús Gil.
Claro, era porque el Atlético era porque el Atlético era Jesús Gil, no era, claro, Luis Aragonés.
¿Sabes? Por eso,
ya estaba Luis Aragonés antes de estar
Gil. Sí, pero el Atlético
ya entrenó al Atlético de Madrid antes de estar Jesús Gil.
Esa figura, Miro, era tan importante, tan acaparadora, que era el Atlético de Madrid él.
Era el dueño.
Claro. Sí, pero que ya fue entrenador antes de Jesús.
Sí, claro. ¿Qué ibas a decir, Cañete, perdona?
No, digo que esas especulaciones están bien y todos más o menos tenemos una idea de lo que pasaría porque lo hemos visto o lo hemos olido, pero también preguntas aquí en Valencia y nadie hubiera pensado que ningún entrenador hubiera soportado la racha de resultados que ha venido soportando Baraja hasta la semana pasada.
Pero ahí por una cuestión de no gastar, o sea, porque al que está, creo que le da igual, que sea séptimo, octavo, noveno, que cuestión, gane la copa, que no la gane.
La cuestión de no gastar ha pasado de un día a no voy a gastar, al día siguiente gastarme pavos, ¿sí?, lo que nunca me he gastado en un entrenador en la historia.
Efectivamente, sí, así. Bueno, es la una de la madrugada, una pausa y enseguida eligen estos señores. ¿Cuál les ha parecido, de los que hemos elegido en la redacción de deportes, el momento deportivo de este año 2024?
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Si pudieras pedir una sola cosa para 2025, ¿qué sería?
Salud para todos mis seres queridos y un tocadiscos nuevo.
Pediría que bajaran los precios de los pisos de Madrid para poder comprarme mi casita aquí.
Yo pediría calma, empatía, tolerancia, huir del ruido que lo inunda absolutamente todo y crispa tanto. Y bueno, puestos a pedir, lo más importante, pediría también mucha salud para todos.
Pilar García Muñiz te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y además este mensaje que tiene Javi Gómez de Winamax. Javi.
Es momento, como siempre, Corrochano, a estas horas para nuestro mensaje de Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el primer partido de 2025, es decir, el partido aplazado Valencia-Real Madrid. Mira, una victoria local tiene una cuota de 7,50 para el Valencia, el empate se paga a 4,90 en Winamax y una victoria blanca tiene una cuota de 1,42. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como esta te esperan solo con ellos. Con Winamax, mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
I jump from thoughts of sword like a flea jumps to a lie. You could give an aspirin the headache if it's life. Maybe it's the crazy that I'd miss.
Watering plastic plants. Reta final de este tertulión del domingo con Tomás Guas, Miguel Rico. Dime, Emilio, dime.
¿Esta muchica la eliges tú? No.
Sí, la dijo yo, sí. Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Mónica Marchante, Santi Cañizares, Juan Gato y Emilio Pérez de Rozas. Bueno, habéis venido aquí a elegir el momento deportivo del año. Hemos elegido 6 momentos. No están todos los que deben estar porque alguno incluso tiene protagonista repetido y diré algún accesit, según lo diga. Y tenéis que hacer 3, 2 y 1, ¿vale? 3 votos, 2 votos y 1 voto, ¿vale? Luego os paso lista.
Tienen que ser de esos 6, no se puede decir otro.
No se puede decir otro, porque si no... Si no, que claro, si no, no estaríamos
es que
aquí.
Yo creo que os habéis dejado uno, yo los he leído, y hay uno que te has dejado fuera que para mí es fundamental.
Bueno, luego lo dices, luego
vale.
Dices, y para mí este es el momento, ¿vale?
Bueno, estás aquí para eso, Miró.
Efectivamente, para ponerla.
Con tu permiso, Miró.
Bueno,
para boicotear el programa de Corrochano.
Lo he puesto por orden cronológico. Este es el primer momento y es un personaje que ha estallado durante el año 2024. El personaje es Ilia Topuria.
Ladies and gentlemen. Tonight here, hoy aquí, en el Teatro Alcázar de Madrid, recibimos con todo el honor y toda la gloria al campeón del mundo del peso pluma, único campeón del mundo de la UFC. Con todos ustedes, nuestro matador, Ilia.
Que nadie te va a ganar en tu carrera.
Sé que nadie me va a ganar.
Bueno, tío.
¿Qué pasa con Topuria?
¡Se acabó, Paco! ¡Se acabó! Había prometido en el primero y ha llegado en el tercero. ¡Le apagó la luz! Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway. ¡Dulces sueños, Max! Nadie te había noqueado, pero nadie no es Ilia Topuria. ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a España! ¡El cinturón del peso pluma! ¡16-0! ¡Campeón invicto! ¡El auténtico rey de la UFC! ¡Still undefeated champion! ¡Ilia, el matador, Topuria!
Esta no la vi venir, ¿eh, Ilia?
Claro.
Es que esta es de esas que haces tú.
Volkanovski y Holloway tampoco.
Volkanovski y Holloway tampoco la vieron venir.
Bueno, no hay duda de que este es uno de los personajes del año. Tuvo dos momentos, uno a principio de año y otro al final. Le ganó a Volkanovski y a Holloway. Y con la presentación de Antoñito gana muchísimo la presencia de Topuria. Bueno, momento 2. Esto es 1 de junio. Es la 15ª del Real Madrid.
¡Se acabó! Bueno, ¡nos vamos a los penaltis! 1-1. Bernardo Silva, el zurdo. ¡Vamos, Luni! Toma carrera, Bernardo. ¡Chuta, Bernardo! ¡Vamos! ¡Para gol! Kovacic, pierna derecha. ¡Chuta, Kovacic! ¡Para! ¡Vamos! ¡Para Luni! ¡Rüdiger! ¡Pierna derecha! ¡Chuta, Rüdiger! ¡Gol! 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 Samantha, hola para Vini, van a calar, Vini, van a calar, Vini, chuta, Vini, no se dan dos tiempos, José Lu.
¡Gol!
Y José Lu marca en el 87. ¡Chuta Ruido, gol!
¡Gol!
¡José Lu! ¡José Lu!
¡Se acabó! Final.
¡Se acabó!
Acaba de pitar Marcinha, el Madrid va al final de Londres.
¡Ha comenzado la final!
¡Con balón arriba, Carvajal!
¡Gol! 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 ¡Gol!
Marcó el primero, marcó
el balón de oro, ¿eh?
Marcó Carvajal.
Pelota para Vini, Vini dentro del área, chuta Vini.
Es necesario esto, Cordó, ¿eh? Es necesario esto.
Son dos minutos todos los momentos.
Es necesario.
Seguro Cordó, que son dos minutos.
Dos minutos todos
los momentos. De verdad, es necesario esto. Vale, es necesario esto.
En familia. Campeón de Europa. El Madrid, campeón de la Champions. El Madrid suma. Conmigo, Poli. Una, dos,
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
diez,
once,
doce,
trece, catorce, quince.
Bueno, este momento será votado por Gonzalo Miró y por Gato, seguramente. Momento tres del 14
de primero, en el segundo,
del 14 de junio al 14 de julio. La Eurocopa de España.
¡Vamos! ¡Cuelga el balón!
¡Vamos!
¡Remata Marino! ¡Gol!
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Marino! ¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Gol!
¡Lo firmabais el penalti! ¡Firmabais los penaltis alguno!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Marino! ¡Llama a la maga una! ¡Llama a la maga dos! ¡Chuta, Yamal! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos ya!
¡Pero qué coño! Pelota en tres cuartos de gancha, amaga derecha, sale por izquierda, levanta la cabecita de 16 años para meter un golazo. Marca España, toma Rabiot, se acabó. España en la final, somos finalistas de la Euro.
3, 2, 1, comienza la final de la Eurocopa.
Yamal en cara, se va por dentro Yamal, se la quiere poner a Nico, chuta Nico, gol, gol.
¡Vamos! ¡Vamos! El muerto.
¡Gol! Bellingham descarga, Palmer chuta, gol. ¡Gol de Palmer! Gol de Inglaterra. Oyarzabal para Cucurella, la para Cucurella.
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Se acabó!
¡Gol! 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 ¡Gol!
España, majestad, aproxímese a la copa. Será usted el que le entregue la copa de rey a rey en Berlín.
Morata la coge. Una, dos, mira al cielo y arriba.
¡Vamos! Campeones de Europa, los papelillos.
Campeones de Europa, momento 4. Esto sucedió el 4 de agosto. Esta mujer recogió hace muy poco tiempo el premio Princesa de Asturias. Se nos encogió el corazón. La lesión de Carolina Marín en los Juegos.
Ay, 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 cuidado esa caída. Cuidado esa caída. No, Manolo. No. Otra vez no, por favor. Otra vez no, por favor. No me lo puedo creer. Otra vez no en ese apoyo, Carolina. Por favor, no.
No me lo puedo creer.
Por favor, no seáis tan crueles. No le hagáis esto a Carolina otra vez. No le hagáis esto. 2019, ligamento cruzado anterior derecho. 2021, el izquierdo. Destino, no me hagas esto otra vez. No seas tan cruel. Vamos, claro, que no sea nada. Por favor, que sea un susto. No te lo mereces, sería cruel, sería la crueldad máxima. La levantan, apoya la rodilla derecha.
¡Vamos, Caro!
Quiere probar. Por favor, Carolina, por favor, que sea un susto. Mira qué ovación. Se cae la Chapel Arena, se cae la Chapel Arena.
Tremendo, ¿eh?
¡Campeona!
Tremendo el sufrimiento que hay ahora mismo.
Es imposible, coge a Carolina, no mira a Fernando.
se le saltan las lágrimas a Carolina Marín. Se tira al suelo, se pone de rodillas. No se puede ser más cruel. ¡Maldito deporte! No se puede ser más cruel con una pedazo de deportista que lo ha dado todo por este deporte, que está compitiendo contra 110 millones de chinas. No para de llorar Carolina Marín. No para de llorar Fernando Rivas. No se puede ser más cruel. ¡Maldito bádminton y maldita rodilla derecha!
¿Qué le quieres decir a España entera lo que tú quieras, Toño?
Yo a España quiero agradecerle todo el apoyo, que seguro que aunque ella tiene las redes apagadas cuando las abra, yo sé que toda España estaba ahí animándola y apoyándola.
Toño, yo sí que te doy las gracias, te acabo de dar un abrazo, te voy a dar otro. Gracias, y que sigáis adelante, que os merecéis todo, 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 os merecéis.
Momento 5, protagonista uno de los hombres de la historia del deporte en España, Rafa Nadal. Aquí hemos tenido dudas, hay dos momentos muy especiales. Uno es recibir la antorcha en los Juegos de manos de Zidane, que es un momento para la historia del deporte en España, pero sin duda, después de 20 años, Rafa Nadal anuncia que deja el tenis.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla.
Puede ser el último punto de la carrera de don Rafael Nadal Parera. No estamos preparados para que nos dejes solos.
Pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar.
Vete cuando quieras, que tu leyenda no se irá jamás. Tu nombre y tus dos apellidos quedarán para siempre enredados en la memoria de nuestro país. El revés a dos manos de Rafa Nadal es bueno, profundo. La derecha de Botic es buenísima, se defiende Rafa, se queda en la red. Ya está, se acabó. Llora la pelota, sonríe la eternidad. Y yo ya te echo de menos, Rafa.
Me siento un súper, súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir.
Vete, pero nos quedamos tus hazañas, esas que nadie se creerá. Papá, ¿de verdad tienes un español? Sí, hijo mío, sí, eso lo dijo Rafa. Abuelo, ¿de verdad tengo que admirar a ese hombre? Sí, cree en él, confía en él y sé como él, porque nos hizo sentirnos muy orgullosos. Gracias, Rafa. Hasta siempre, Rafael.
Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto.
Te queremos, te querremos. Y ahora sí, por última vez en la España, os lo pido a todos, desde el fondo del corazón, con el alma, gritadlo todos, por favor, que se lo merece, que se lo debemos. Por favor, una vez más, que lo grite España entera. Don Rafael Nadal Parera.
El 10 de octubre anunció que se marchaba y el 19 de noviembre jugó su último partido. Y el momento 6 sucedió el 29 de octubre. El 20 de octubre, perdón. El 20 de octubre, Balón de Oro para Rodri.
Suspense, everyone. Let's hear Georgia.
The 2024 Ballon d'Or French football winner is Rodrik.
Hola, Rodri. Muy buenas, bienvenido.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí vosotros.
¿Te llevas el balón a todos los sitios?
No, porque pesa un poquito. Y ahora con las muletas no, pero sí, cuando pueda apoyar me lo intento llevar. Duermo con él, todo.
¿Lo tienes en casa? ¿Te lo vas a llevar a Manchester o se queda en Madrid?
Se viene a Manchester.
¿Sí?
Sí.
¿Y esto cómo se factura? Esto
No sé, complicado. Habrá que hablar con Ryanair. No sé.
¿Por qué crees que lo ganaste tú? ¿En qué crees que has sido, sobre todo, el mejor?
Yo creo que la regularidad. Creo que es lo más difícil en el fútbol. Creo que, en mi punto de vista, no es ponerse medallas ni... O sea, yo cuando no he sido el mejor lo he dicho, cuando creo que ha sido otro. Creo que el jugador más regular de esa temporada fui yo. Quizás no con los picos más altos. Quizás la temporada pasada tuve momentos de momentos más importantes o más álgidos, pero en consecuencia a esa regularidad creo que sí. Pero yo qué sé, no soy yo para debatir si lo merecía, ¿no?
Es que había gente, no, es que igual lo merecía más la pasada temporada que esta. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación?
No sé, yo lo que sí que te puedo decir es que jamás pensé que podría repetir una temporada como la temporada pasada, pero no por nada, sino porque al final se tienen que dar muchas cosas, ¿no? Muchos momentos, ganar con tu equipo, aparecer momentos importantes, ser decisivo, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces yo miraba esa temporada pasada y decía, joder, no, si no gana el Balón de Oro ese año pasado va a estar muy complicado, ¿no? Porque repetir esto, no sé si lo repetí, pero en mi opinión tuvo un nivel muy, muy parecido, si no mejor, ¿no? Y en esa regularidad sí que te digo que creo que fue un mejor año todavía. Sí,
bueno, claro. Estos seis momentos que han montado Fer Justo y Silvia Ramos, bueno, pues eso es, uno, un punto, dos puntos y tres puntos, paso lista, y podéis decir, además, el momento que os echáis en falta, os ha gustado que estuviera, lo que queráis decir. Así que, Tomás, empiezo por ti. ¿Un punto para quién, Tomás?
Carolina Marín.
Un punto Carolina, dos para...
El Real Madrid.
La Champions. Y tres para...
Rafa Nadal.
Rafa Nadal.
Y si me dejas el apellido, sí, claro, que dice Gonzalo, yo jamás en la vida me olvidaré de Teresa Perales.
Teresa Perales, me parece bien, ¿eh?
Que, me parece que...
Que recordemos lo que nos hemos dejado fuera.
En el 2024, 28 medallas, bla, 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 me parece que fue una cosa extraordinaria. Es, vamos.
Miguel Rico, tu voto, un voto.
Carolina,
dos votos.
Rodri,
tres.
La Eurocopa.
¿Te queda alguno ahí en la cabeza pendiente?
Sí, yo es que me quedé, lo vi en directo, el récord del mundo y el oro olímpico de Duplantis con el 6-25 en París.
Sí, señor.
Sí, bueno, este es un personaje
mundial.
Palomar, un voto.
Pues un voto para la Champions del Madrid. A mí me parece que esto, normalizar las Champions, no lo debemos. Creo que hay que darles valor. Dos, Nadal. Y tres, Eurocopa.
Lo he medido.
Lo que más atención he prestado. Si yo estuviera delante de una tele, más atención me ha prestado la Eurocopa, luego lo de Nadal y luego la Champions.
Perfecto. ¿Y te deja algún momento más el año?
No, está bien los que has elegido. Hay por ahí cosas buenas, pero me parece que están bien los que has elegido.
Vale. Gonzalo Miro, un voto.
Un voto para la Eurocopa.
Dos.
Carolina Marín.
Sí. Y tres.
Rodri.
Balón de oro.
Que un jugador español sea un Balón de Oro me parece...
Es un hecho resaltable.
Exacto.
¿Y qué te falta?
Bueno, como son todo fotos, o sea, sí. Yo la tengo en la imagen en la cabeza, es de España levantando la Eurocopa, el grito de Carolina absolutamente desgarrador con la lesión y la foto de Rodrigo en el Balón de Oro. A mí hay una foto que me parece también icónica de este año, casi más que la retirada de Rafa, porque creo que la retirada de Rafa ha estado falta de...
Sí, más carga que, emocional más, el momento en el que anuncia que se va, más que el día, ¿no?
Probablemente, exacto. Es cuando Zinedine Zidane le dio la antorcha a los Juegos Olímpicos a Rafa Nadal.
Es uno de los momentos
esa foto
año.
Me parece también que, bueno, historia del deporte.
Mónica.
Un punto para Rodri, Balón de Oro.
Sí.
Dos puntos para la Eurocopa de España. Tres puntos para Rafa Nadal. Y además, fíjate que me quedo más con ese momento que me emocionó muchísimo, de Zidane dándole la antorcha. Porque para mí es el homenaje realmente que luego no conseguimos o no se pudo hacer aquí en España.
Sí, es verdad. Es que mayor homenaje que ese no hay.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Es que ese fue el homenaje a su adiós.
Claro. Y sin olvidarme de Carolina, porque no me puedo olvidar de Carolina, pero quiero hacer una mención especial a Cristina Gutiérrez, que es impresionante lo que consiguió en el Dakar, siendo la primera mujer española en ganarlo y creo que la segunda en el mundo en ganar el rally, ¿no?
Muy bien, Santi. Cristina Gutiérrez. Cañete, tus votos.
Bueno, un punto para Carolina Marín.
Sí.
Dos puntos para la selección española de fútbol. Tres puntos para Rafa Nadal. Y el momento que se os ha olvidado.
Sí.
Gravedad absoluta.
Sí, a ver.
Es don Carlos Sainz, senador. 61 años.
Ganando el Dakar.
Es
un momentazo, claro.
Cuarto Dakar con cuatro coches distintos y por primera vez un híbrido eléctrico que pensaba todo el mundo que no iba a pasar la primera roca.
Sí, sí, total, estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo que podría estar ahí. Gato, tus votos.
Bueno, yo le daría uno a Topuria.
Vaya.
Está mal que lo diga yo, pero
La primera vez que se habló de Topuria en la radio, a pesar de con el permiso de Ángel García, fue en el Oasis de Libertad en el 2010, que hablamos ya de él.
¿En el 2010?
Vale. Sí, señor, sí, señor.
Vale, vale.
Dos puntos para la Eurocopa. Me parece que fue brutal lo que se hizo. Cuatro veces campeón de Europa, me parece que no lo consiguió nadie. Hay que mencionar. Y tres puntos para Nadal. Pero yo creo que Nadal, al final, para muchos es el fin de una época antológica para lo que lo hemos vivido muy de cerca, ¿no? Es verdad que está Alcaraz y ha cogido ese relevo, pero me parece que lo de Nadal, ese punto y final, es no es que sea majestuoso porque es el ocaso del dios de todo el deporte, me parece. Pero me parece que es muy significativo. Y yo le daría un accesis o una mención honorífica a Lama y Angelito, que son los tíos que mejor cantan esto, tío.
Bueno, desde luego, Angelito, no. Escucha, Angelito están todas, ¿eh?
Están sí, todas, están todas y Manuel igual, pero es que lo cantan de cine.
Emilio, tus votos.
Un voto para el impresionante Real Madrid.
¿Para la Champions?
Bueno, no, para la Champions no tanto como para la repetición de la Champions, con lo que significa este equipo en la Champions.
Sí, para las 15, o sea, estar el como lo han narrado al final, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, eso, ¿no? Quiero decir.
Sí, dos votos para Lamine Yamal, que es España, pero a mí me parece que el estallido, la aparición de ese Nico Williams y Lamine Yamal con la selección es impresionante. Y tres votos, o cuatro, o cinco, o seis, o diez para Rafa Nadal. Y, bueno, es verdad que la foto de los juegos es impresionante. Es verdad que la despedida fue muy lamentable. Pero también os quiero decir que tengo la corazonada de que esto no ha acabado. O sea,
y tanto.
Yo creo que va a haber una despedida a nivel bestial. Que va a ser la despedida de Rafa Nadal.
Bueno, pero entonces será uno de los momentos de 2025.
Claro, claro.
Sí, perdón, pero únicamente sí. Lo comento, Gonzalo, porque como estábamos lamentando la manera que se despidió, bueno, pues yo creo, tengo alguna información, pero yo creo que todavía va a haber un grandioso momento en el mundo, no en España, en el mundo,
los franceses que saben esto.
Y quisiera también, como todos hemos añadido una perla, y todas las perlas que hemos añadido estoy de acuerdo, acordarme de un tipo al que le robaron el título mundial de MotoGP en 24 horas, que era Jorge Martín, que lo ganó frente a todo y frente a todos, frente sí. a todos los favoritos, de una manera brutal, en un equipo privado, no en un equipo de fábrica, y encima en 48 horas se lo tiraron por los suelos.
Bueno, está todo muy bien, pero ha ganado Rafael Nadal. El momento del año es la despedida de Rafael Nadal, muy cerca de la Eurocopa, 17 puntos para Rafa Nadal, 15 para la Eurocopa, lo que habla de la importancia de este evento en la sociedad española. Y luego ya muy lejos, Rodri 6 puntos, Carolina 5, la Champion 4, Ilia Topuria el puntito que le ha dado Gato porque lo descubrió en 2010. Y ha sido...
Tenía Topuria 13 años.
Pero escucha, pero... Pero,
no se había descubierto ni él, pero, todavía.
La Eurocopa...
No existía, o sea, ese deporte.
Si no estuviera Rafa Nadal, que es evidente que ese año, incluso con esa imagen de la antorcha que le entrega a Zidane, que es un momento, como ha dicho Mónica, para mí me pareció el homenaje del mundo a Rafa Nadal.
Esa foto es tremenda.
Es espectacular. La Eurocopa hubiera ganado. O sea, la alegría que supone ganar un título con la selección española sigue provocando mucho en todo el mundo, ¿no? Vosotros lo habéis reflejado, pero en todo el mundo provoca muchísimo.
Bueno, y no deja de ser fútbol, que al final es el deporte rey.
Es que es eso lo que iba a decir yo, con lo que ha dicho Roberto, ¿no? Que es, tú te sientas en la tele y ¿qué cosas ves cuando te sientas en la tele? Pues claro, si ves encima la selección española, insisto, con esos dos niños, con esos dos diablos ahí delante.
Y es cierto lo que ha dicho, no solo Lamín, sino Nico Williams, fueron un descubrimiento para todo el mundo. Aquí los conocíamos, pero Lamín.
Si nos hubieras pedido hace un año este mismo programa, un deseo para el 2024, lo hubiéramos dicho, ganar la Eurocopa.
Sí, tal cual.
Tengo un mensaje.
Hombre, desde luego que se lesione Carolina o que se retire Rafa, no.
Es difícil elegir. Ahora va Tomás, que tiene un mensaje, pero digo que es difícil elegir el momento de Carolina Marín porque es un momento feo. Pero sin duda es el deporte puro y duro. O sea, es el deporte tremendo. Puro y duro. O sea, de una tía que está a punto de ganar el oro porque iba camino de ganar el oro y se queda sin medalla. O sea, porque se rompe otra rodilla otra vez. y es un drama escucharla como llora, ¿no? Pero es un momentazo. ¿Que tienes un mensaje de quién, Tomás?
Que me llaman de Movistar que si el Madrid juega la final de la Champions no la da, porque si 15 Copas de Europa son 4 votos, están tirando dinero.
Sí, sí, 4 votos.
Buenas noches.
Es cierto. Bueno, amigos.
Hay que cambiar la convocatoria, Tomás.
Hay que cambiarla. Sí. No, pero es que ha sido un año muy tremendo, hombre. Ha sido y todo. Es que es verdad, decía Santi, fíjate tú.
El año empezó en enero y nos queda muy lejos.
Pero lo ha dicho Roberto ahora, que es normalizar que un equipo español gane la Liga de Campeones. Eso.
4 votos, sí, es una cosa extraordinaria.
Pero el año empezó en
fuera
enero.
Fuera televisión.
Y vuelvo a insistir, o sea, es que hay un tío que ha ganado el Dakar con 60.
Es un momentazo.
Es una cosa de locos esto. Pero es que ahora va por otro, con 62.
Santi, no solo eso. No solo eso, sino... Y la gente sigue diciendo que tiene mala suerte.
Sí.
Claro,
sí,
claro, tiene aparte, un estigma ahí.
¿Qué aparte, es, él ¿qué recoge...
Es, ¿qué es lo que me dijo él un día, una sí, vez, que me dijo...
Él recoge un
Emilio,
coche...
Emilio, ojalá todos los deportistas españoles tengan la misma mala suerte que tiene.
Es
que
eso, él recoge un coche que no puede ir ni por la arena de la Barceloneta, tú que eres de allí. Y a él le han dado coches en muchas ocasiones que ha dicho hay que tirarlo todo abajo.
No, bueno, este año va con un coche nuevo. O sea,
este año va con un Raptor, con un Ford Raptor. Otra vez un coche nuevo. Lo ha ganado el Dakar con 4 coches distintos, con 4 marcas distintas. O sea, mucho es de pilotaje, mucho es tal, y mucho es de talento de coger un coche que no se te rompa. Porque a muchos se les rompe el coche, incluso a él en muchas ocasiones.
Es buenísimo,
también.
Buenísimo. Oye,
¿cuántos países querrían poder elegir entre estos momentos
entre
que estamos
tantos,
eligiendo nosotros?
Es
seamos conscientes de lo que tenemos.
Sí, sí, vivimos años buenísimos. Bueno, Tomás Guas, Juan Gato, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Roberto Chaco. Palomar, Gonzalo Miró, Mónica Marsante, Santi Cañizares, que tengáis un fin de año espectacular y un año 2025 mejor todavía. Un beso para todos. Gracias.
Un abrazo.
Incluso el 27. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta aquí el tertulión que hemos contado y ahora un mensaje de... Bueno, hasta aquí. Nos vamos, ¿eh? Ya saben que mañana está aquí Joseba Larrañaga y luego martes descansamos. El miércoles haremos un especial del día 1 y luego ya es que vuelve el fútbol. El viernes juega el Madrid contra el Valencia la Liga, luego la Copa, luego la Supercopa, luego la Liga y luego ya estamos aquí embarrados hasta el año 2030, que puede ser un buen año. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche. Lejos de
COPE. Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.